Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto tenerte.
Gracias por el llamado.
No, la verdad es que hemos charlado tantas veces sobre este tema, pero más allá de la valorización que hacemos de los DJs de aquí de la zona, cuando dijimos que te íbamos a tener aquí con nosotros en Radio Nacional Esquel, dijeron, bueno, tirale las 10.000 preguntas que nos gustaría saber sobre la historia o el comienzo del trabajo, del oficio, ¿no? Y arrancando por este lado, Dipi, te pregunto, siempre hay un punto, ¿no?, de inflexión en la vida de alguien, en el oficio, en el trabajo, en el gusto. ¿Vos recordás cuándo es el momento que decís la música propiamente dicha va a ser el camino y particularmente el compartirla a través del oficio?
Sí, bueno, mirá, la música, en el caso mío, cada uno tiene su historia diferente, ¿no? En el caso mío, yo me crié con música en casa. Sobre todo que mis viejos, por ejemplo, mi papá escuchaba jazz, mi mamá escuchaba Doris Day, Frank Sinatra. Entonces es como que me crié con eso, de muy chiquito con los Beatles. El punto de inflexión, como decís vos, para la música. Después toqué guitarra, toqué teclados también. Tuve una banda en el colegio que tocábamos en las famosas kermeses, que eran fin de año, o para juntar plata para la cooperadora. Y así es como empezó todo. Y como yo, o sea, me volqué mucho a la música, coleccionaba discos. Aparte era la época de los tocadiscos en casa, que nos teníamos que pelear por quién escuchaba los discos.
Qué bueno.
Porque había un tocadisco para toda la familia.
Qué bueno.
Y bueno, era eso, me fui alimentando de eso, comprando discos, me empezó a gustar mucho el tema de coleccionar discos, y bueno, empecé siendo el che pibe que llevaba la música a todos los cumpleaños. Y todo empezó así, entre amigos, con cumpleaños, con algún baile de colegio, y bueno, y ahí me metí con el tema de los DJs, porque primero tocábamos con la banda.
Y la banda, ya vamos a continuar con los DJs, pero ahora que largás el tema de la banda, ¿recordás? ¿Hacían covers, interpretaciones de ustedes?
No, hacíamos covers. Calculá que éramos chiquitos,
claro.
Tendríamos 12 años.
Ah, chicos, de verdad.
Sí, por eso te digo, era con los compañeros de colegio. Tocábamos en el colegio, tocábamos en el local del padre del baterista, que tenía un local en La Boca. Y a veces tocábamos ahí, pero tocábamos covers de Creedence.
Ah, bueno. ¿De qué año me estás hablando, Dipi?
Estaba de moda en ese momento, ¿no?
¿Pero de qué año me estás hablando, Dipi, ahí?
Y yo te estoy hablando de fines de los 60.
Bueno, pero estamos hablando de los Creedence ahí, de bandas súper fuertes para ese momento también.
Cuando recién
empezaban, claro.
Sí.
Me parece muy importante eso también, a los 12 años, 13, 14, 15 años, empezar a hacer esos temas musicales. No es tan fácil como ahora, digo.
Claro, no, es verdad. Sí, yo, mirá, te digo, cuando yo empecé con la música ya, o sea, a poner en un club, yo empecé en clubes, yo eventos privados no hice mucho, porque yo lo que más hacía era primero los cumpleaños de compañeros y amigos de compañeros de colegio, o amigos de compañeros de mi hermana, por ejemplo, pero no había incursionado en lo que era dedicarme a hacer eventos privados. Todo eso empieza cuando empiezo en los clubes. En los clubes me fui relacionando con más gente.
Y
después, bueno, pegué un salto, viste cómo son estas cosas,
claro.
¿No? Que estás en el lugar indicado, en el momento justo, y entré directamente en un lugar importante. Y de ahí, bueno, fui uno tras otro. Tampoco fueron muchos, pero fueron lugares importantes dentro de lo que es Buenos Aires.
Icónicos, ¿no?
Grandes.
Son lugares icónicos, ahora seguramente lo vamos a nombrar. Pero es inevitable, Dipi, que yo te consulte o hagamos una comparación, por más que sea odiosa y no tiene que ver con si una es mejor o peor. Pero trasladarnos a los primeros momentos donde hacías o laburabas como DJ, que ahora, entre las nuevas tecnologías, por ahí uno tiene más acceso al material, la materia prima para trabajar. ¿Cómo eran aquellos primeros tiempos, no? Con todo lo que tiene que ver con los discos, las máquinas que utilizabas.
Mira, en esos tiempos era difícil porque no teníamos acceso al equipamiento de un DJ como hay ahora. Uh-huh. O sea, esos equipamientos los tenían los boliches.
Claro.
Entonces, vos decías, me quiero comprar un equipo de DJ, y era inalcanzable. Claro. Porque se suponía que eran equipos profesionales que solamente se los vendían a los boliches. Entonces nos arreglábamos como podíamos. Era empezar con dos tocadiscos y con una llave inversora para que suene uno para un lado y el otro para el otro.
No, qué bueno.
Los enganches no eran enganches, sino que eran mezclas. Terminaba un tema y empezaba el otro, lo ponías arriba del otro. Aunque en una época era peor todavía, porque vos ponías un disco, ¿te acordás los famosos álbumes de intérpretes varios?
Totalmente de acuerdo.
Entonces ponías el disco entero, por ejemplo, comprabas el Sótano Beat, por nombrarte algo de esa época, ¿no?
Qué grande.
Lo ponías entero y la gente entre tema y tema aplaudía y venía la otra canción.
Mirá, así era la forma del cambio.
Esa era la forma del cambio.
Qué
Lo que pasa es que la gente venía de las épocas de que tocaban grupos en vivo, uh-huh, en los lugares, en los clubes y todo eso. Y yo que empezó a ponerse más de fama después. No en las watts, o sea, en los boliches, no, en los boliches ya había una persona encargada de la música, pero no se usaba enganchar tanto y todo, o sea, no había espacios, pero terminaba un tema y empezaba el otro.
Ahí yo me animo a arriesgar, vos dipico régimen, ¿no? Pero hay como un inicio, un origen de la música electrónica o el DJ como lo conocemos ahora, como disfrutar de la música del DJ también.
Sí, pero eso fue mucho después.
¿Sí?
Eso fue mucho después, porque... Vamos a ver, yo tuve la suerte de trabajar en lugares importantes.
Citemos los lugares. Pinar de Rocha, vamos a situar los nombres, no hay ningún problema.
Bueno, yo cuando empiezo, el primer boliche que empiezo es uno que quedaba acá en Capital Federal, en el centro, que era un lugar chiquitito, que uh-huh, sería para 120 personas, y empezamos haciendo bailes con compañeros de colegio y amigos del club. Entonces hacíamos una especie de matiné los domingos a la tarde. Y era como un club más, o sea, venía gente conocida y ahí poníamos música y nos divertíamos. No nos llevábamos un mango, pero nos divertíamos.
Disfrutaban un montón.
Exacto. Después yo estuve trabajando un tiempo en una disquería de la cual yo era cliente primero y después empecé a trabajar al vendedor, que era una de las mejores disquerías que había en Buenos Aires, una de las primeras que proveían material importado a todos los DJs conocidos de la época, ¿no?
¿Cuál era la disquería, DP?
La disquería se llamaba Music Center.
¿De Rubén Aprile?
Esa era de Juanjo Fernández Padrón, que fue el famoso DJ que hizo acá Disco Radio.
Ya.
El famoso programa de música disco que estuvo en los 80.
Tremendo.
Era de él y cuando yo entré se la compró Rubén Aprile.
Ah, mirá. Debe ser como Disneylandia en ese momento para entrar a ese lugar, ¿no?
Imagínate que yo iba a comprar discos ahí.
No, tremendo.
Ahí vendían discos importados, o sea, conseguías los discos. En esa época los discos nacionales tardaban mucho en salir, en editarse acá. Entonces vos comprabas el importado y lo tenía 6 meses antes de que llegue al público acá.
Qué bueno.
Entonces era importante. Entonces, bueno, al tener tanto material importado, surge la posibilidad para una empresa, me contrata para una discoteca que iban a abrir en Mar del Plata. Esto fue en el año 73.
Uh-huh.
Yo no lo sabía, pero uno de los dueños era el dueño de Pinar de Rocha.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos. Entonces yo hago una temporada en Mar del Plata de 3 meses y de ahí pego el salto, de ahí paso directamente a Pinar de Rocha.
Ahí.
Pinar de Rocha, bueno, fue una linda época, fue la época de oro de, claro, de la zona de Ramos Mejía, que la gente se volcaba a ese lugar porque estaba de moda,
uh-huh,
el ambiente era excelente. Y bueno, tanto la avenida Gaona como la avenida Rivadavia eran como 20 boliches que había y todos trabajaban bien.
¿Y
era impresionante, era un mundo eso, era llegar a la estación del tren y lleno de gente que se iba a bolichear.
Y me imagino también que ese ecosistema, lo digo entre comillas, interesantísimo, que tiene que ver con gente que se iba a divertir, a disfrutar de la música, pero me imagino que también un núcleo interesante de gente relacionada al gusto, ¿no? Al disfrute de la música en particular, que van generando nexos en esos lugares, ¿no?
Sí, lo que pasa que en esa época, vamos a ver, cuando recién empieza esa época, en lo que hoy llamamos discoteca, sí, que en esa época no se usaba esa palabra tampoco, la discoteca empieza a usarse recién a fines de los 70.
Qué bueno lo que estás contando, no lo sabía.
La inserción de la música disco, uh-huh, y todo eso. Pero en esa época le decíamos boliches o buat. La buat era para parejas. Pinar de Rocha, por ejemplo, cuando yo empecé, era los viernes para pareja y los sábados para ir suelto. O sea, vos ibas un viernes, si no estabas en pareja no podías entrar.
Directamente.
Sí, y así eran muchos lugares. Uh-huh. Entonces, alguien empezó a hacer sábado, dejar entrar gente sin pareja, y ahí se empezó a contagiar todo y fue cambiando. No te olvides que en esa época no había mucho acceso a lo que era el exterior y todo eso.
Por supuesto.
Era todo como lo ibas descubriendo y atado con alambre, como quien diría.
¿Y qué discos recordás de aquel momento que pasabas en esos lugares?
Y en esa época, mira, se pasaba mucho rock y pop. Uh-huh. Después se empezó a pasar un poco de música negra. Lo que pasa es que también había música internacional. No te olvides que en esa época... acá se televisaba el Festival de San Remo, entonces entraban temas italianos, se ponían lentos, había dos tandas de lentos. O sea, en una noche, una hora de lentos, tandas de media hora de lentos se hacían.
Media hora de lentos.
Entonces ahí ponías Nicola Di Bari, ponías Mina, ponías artistas italianos, Roberto Carlos.
Claro.
Banana, y después un montón de grupos de acá que tenían lentos fantásticos. Y se usaban, en esa época se usaban. Después también estaba la invasión de lo extranjero, que era el caballito de batalla, que uno tenía acceso a discos importados, los que teníamos, que no éramos muchos tampoco, porque no todos los boliches podían comprar, claro, discos importados que valían el triple de un disco de acá.
Totalmente.
Entonces, éramos pocos los que teníamos acceso a toda esa música.
Dipi, ahí cuando hablabas, ¿cómo era, en este trabajo que realizabas en estos lugares, ¿no? Con los discos que llegaban, con los discos que tenías acceso, no había como hay en la actualidad esta posibilidad de ir por diferentes soportes comunicacionales para conseguir. Pero me imagino también que esto, como te decía al comienzo, ¿no? Va generando, más allá del gusto por la música, más allá del gusto por los discos propiamente dicho, genera un vínculo entre otras personas que están relacionadas a la música, ¿no? Y por ejemplo, a los melómanos. Hay una conjunción de eso, más allá del que iba a bailar, del que iba a disfrutar, ibas teniendo contacto con gente que por ahí te proporcionaba más datos referidos al oficio, al trabajo como DJ.
Sí, bueno, eso te vas llevando cuando, claro, estás en un medio. Yo, por ejemplo, iba a las compañías discográficas y me daban material promocional.
Qué bueno.
Que me daban discos antes de que salgan, pero por ahí con un mes o dos meses de anticipación.
Qué bueno.
Los famosos discos promocionales que daban a las radios y a los DJs, yo iba y buscaba también. Pero acá había una limitación, que yo hasta el 79 tenía una limitación, que era que yo dependía de lo que se vendía acá. O sea, yo iba a comprar a 3 o 4 disquerías y tenía que depender de lo que traían ellos.
Uh-huh.
Yo en el 78, fines del 78, hago mi primer viaje a Estados Unidos, y ahí empecé a traerme yo la música.
Tremendo.
Era distinto, no dependía de lo que traía otro, porque acá una disquería, por ejemplo, traía un hit y traía 200 para vender. Entonces, 200 DJs tenían lo mismo. Entonces, cuando yo viajaba, yo no solamente buscaba el hit que estaba en el ranking, sino otras cosas que eran más underground y que acá no llegaban.
Qué bueno.
Entonces, ahí ibas buscando la exclusividad y le ibas armando la cara al lugar donde estabas.
Qué bueno.
El estilo.
A ver, nombrame, ahí nombrabas el tema y uno se imagina o intenta imaginarse el underground de la música en aquellos años. ¿Qué era lo que tenías en la cabeza algo, pero cuáles eran los contactos ahí en Estados Unidos en cuanto a los lugares donde ofrecían los discos? Y me imagino que ibas también y conociste lugares icónicos, ¿no? Que tienen que ver con donde trabajaron otros DJ, otros DJ, que también, aquellos lugares, ¿cómo eran cuando llegaste la primera vez?
Y cuando llegué como paisano a la ciudad, porque ir a Nueva York de repente, yo era chico todavía, y era imponente. Yo primero empecé comprando en las disquerías que encontraba por la calle, grandes, ¿no? Uh-huh. O sea, después yo empiezo a ir a boliches, a meterme en boliches, y como yo no tenía problemas con el inglés, o sea, hablaba bien inglés, hablaba, me comunicaba, y ahí fui conociendo gente. Yo, por ejemplo, fui a Estudio 54,
no,
que me costó tres veces ir, porque me rebotaban.
Tremendo.
No era fácil entrar, hasta que un día consigo entrar, me acerco a la cabina, hablo con el DJ, le comento que yo trabajaba en Argentina, de lo mismo que él, que éramos colegas y tal, me da una tarjeta, lo voy a ver a un lugar donde él trabajaba, que él tenía, era manager en una tienda de discos, especializada en esto. Entonces te ibas conectando.
Pero me imagino, a ver, si podríamos contarle, o podés contarle a los oyentes qué significa Estudio 54 en Estados Unidos, pero como icónico en el mundo de la música también.
Y en ese momento para mí era una locura, ¿verdad?
Claro.
O sea, te pellizcabas para ver si era,
claro,
verdad.
Claro, me imagino. Pero comentemos a los oyentes de qué se trataba y de qué se trata, ¿no? Porque queda hasta el día de hoy como uno de los lugares primordiales como centro de la música, también divulgación.
Bueno, claro, se habla mucho de Estudio 54 porque marcó un antes y un después.
Exacto.
En las discotecas, inclusive en Estados Unidos. Lo que pasa que para nosotros era mucho más importante, porque nosotros veníamos muy atrasados.
Uh-huh.
O sea, lo que vos ves hoy en una discoteca, que ves los subwoofers en el suelo, la gente bailando arriba de los bafles, las chicas, todas esas cosas que hoy ves, lo veo ahí 5 años antes de que llegue acá.
¿Qué vas?
Entonces imagínate, era llegar acá y no te alcanzaban las palabras para describir lo que habías visto. Las luces que bajaban del techo, el piso lleno de humo, que acá no se usaba todo eso, no existía.
No.
Acá
no,
ibas a bailar, eran las luces, audiorrítmicas, y estábamos con esas, las famosas luces, esas reflectoras de colores, y estos tenían balizas que giraban, tenían, todavía no había lásers, pero había en iluminación, nos pasaban por arriba lejos.
No, tremendo. Y ahí también en Estudio 54 me parece que fue donde tuviste contacto con otros DJ, y esto me animo o me permito preguntarte, de la talla de Vin Benítez, ¿puede ser en aquel lugar también?
No, a Jelly Bean lo conocí en el Funhouse.
Ah, en el Funhouse fue, en Nueva York,
claro,
también.
Era un boliche de Brooklyn, uh-huh, que no era turístico. No era, o sea, Estudio 54, aparte de trabajar con el público del jet set y todos esos personajes que iban, era turístico,
claro,
también.
¿Y el Funhouse era más underground?
Funhouse era underground. En el Funhouse fui la primera vez que veo una pista de breakdance.
Uy, no me digas, en aquella época.
Tenía 5 pistas de baile. Ahí vos ibas y estaba tocando Cool and the Gang.
¡No!
Era una cosa de locos ese lugar.
¿Lo viste a Cool and the Gang en vivo?
Vi a Cool and the Gang, vi a The Strikers. Debo haber visto unos 40 conciertos afuera.
Me muero.
Fácil, sí.
La música que no solamente que inspiró todo lo que tiene que ver con el hip hop, luego la Central también la viste en vivo en el lugar donde se producía también.
Exactamente, bueno, de hecho el Funhouse, Jelly Bean es el DJ al cual Madonna le llevó su cinta para que se la ponga y cante,
claro,
en playback,
claro.
Y ahí la conoció y la empezó a producir.
No, tremendo.
O sea, Jelly Bean era, o sea, es puertorriqueño,
uh-huh,
y estaba al frente de la cabina de ese lugar.
Dipi, ahí cuando veías a esas bandas tocar, a los DJ que trabajaban en ese lugar, no solamente la música era importante, sino el contexto, ¿no? Nombraban las luces, contexto, los pisos.
O sea, yo lo que hacía era, al viajar, venía lleno de ideas.
Uh-huh.
Porque yo veía cosas allá, acá teníamos menos tecnología,
menos
y yo,
recursos.
Bueno, ¿cómo puedo adaptar eso acá? Entonces trataba de, con lo que había acá, hacer algo semejante a lo que había visto allá.
Y era muy difícil, ¿no? Me imagino también por los recursos que uno tenía acá en la Argentina.
A mí, sinceramente, no me costó.
Mirá.
Porque hice entender, en ese momento, los que eran mis jefes, de que, aparte, de hecho, viajé después con uno de ellos, antes de que se haga New York City acá, que también yo estuve ahí. Bueno, New York City fue la idea, vino de Estudio 54.
Qué bueno.
Viajamos, vieron lo que había y, bueno, inclusive Richie Hacksor, que era el DJ que estaba en estudio en ese momento. Estaba él y estaba Nicky Siano. Nicky Siano estaba una vez a la semana, pero Richie Hacksor era el residente, y él me pasó inclusive hasta la tarjeta del sonidista que hizo estudio, y de un lugar que llamaba Times Square, que era el que prendía la iluminación.
No, qué tremendo.
O sea, que ahí, o sea, al contactar con gente te vas empapando de otras cosas, ¿viste?
Exacto. Y fuiste también invitado, ¿no? No solamente...
Sí, pero eso fue 10 años después.
Claro, pero digo, no solamente fuiste por tu búsqueda, sino que después por tu profesión también llegaste a ser invitado a aquel lugar.
Sí, porque yo estuve un tiempo que estuve viviendo en Nueva York, unos 7 meses, casi 8 meses, y yo conocí a un productor que yo cuando lo conocí era DJ, y después cuando fui más adelante ya era productor, que era Tony Carrasco. Y él estuvo a fines de los 80 ahí, y yo cuando estuve me invitó a estar un rato ahí, pero en realidad, o sea, no es que me contrataron. Me invitó a la cabina a poner unos discos con él.
Bueno, pero me imagino que ese tipo de personaje no invita al que pasa por ahí por la calle. Dice, che, vení, mira la cabina, vení un ratito conmigo.
Claro, lo que pasa es que yo lo conocí comprándole discos.
Claro, claro.
Él vendía música y yo iba y cada vez que... Vos imaginate que yo viajaba 3 veces por año.
Ah, mirá.
Entonces, un viaje me lo pagaba la discoteca y 2 viajes me los pagaba yo. Y entonces yo aparte traía discos para Buana, que yo en esa época ya estaba en Buana, y traía discos para New York City, o sea, traía para las 2 discotecas de la misma empresa. Y entonces ellos me pagaban un viaje y yo por mi cuenta iba 2 veces más. Entonces yo tenía gente a la que le compraba, uno de ellos era él. Entonces cuando yo voy después de de tantos años que le estuve comprando discos, yo hubo una época que no viajé, un par de años que no fui, y cuando fui, bueno, él estaba al frente ahí del estudio.
Dipi, hagamos un paréntesis en lo que tiene que ver exclusivamente con el trabajo en las discotecas y clubes, como comenzaste al principio. Me gustaría tocar una parte de tu trayectoria que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? En las radios y en la televisión en particular, programas que fueron insignias no solamente a nivel Buenos Aires, sino también lo que tiene que ver a nivel nacional, ¿no?
Exactamente, sí. Yo estuve en Radio Mitre, estuve en Radio del Plata, colaboré en Canal 7 con el programa famoso Música Total. Yo aparte soy coleccionista de videos musicales, entonces ya en esa época tenía una linda colección, y bueno, ves eso también, al viajar conseguías cosas que acá llegaban después.
Comentemos a los oyentes Música Total. Bueno, aquellos que tienen acceso a YouTube, hay muchos videos para poder ver. Incluso lo tenemos ahí a Dipi en Buana Live 1983, como decíamos.
Hay un video mío, sí. Claro, porque yo, o sea, siempre traté de innovar. Y yo en el año 83, ya desde antes me había picado, porque yo cuando trabajé en New York City, diciembre del 80, que empecé. Yo ya usaba una batería electrónica y tenía otra batería que hacía efectos para tocar arriba de los discos.
Pero no había alguien, me imagino, estoy tratando de ir.
No, en esa época no había nadie. Lo que pasa es que yo, al haber sido músico, me ayudaba mucho eso. Entonces, para mí era más fácil todo eso. Porque hoy en día, bueno, hay muchos DJs que ya son músicos, pero en esa época era raro ver un DJ que aparte sea músico. Entonces yo empecé a averiguar, a mí me gustaba mucho la música electrónica, y empecé a averiguar en mis viajes con qué hacían esto, con qué hacían aquello, con qué se tocaba, y bueno, y me compré 2 teclados, compré un vocoder para hacer la voz de robot.
Ahí,
tenía un bassline, que es, un bassline sería una línea de bajos, o sea, es una máquina, como si fuera una batería electrónica, pero que toca el bajo. Y después eso, sumado a la batería electrónica y los 2 teclados y al vocoder, me permitía hacer un set en una cabina directo. O sea, básicamente fue el primer DJ acá en el país que hacía música electrónica en una cabina.
Iba particularmente a eso. Me parece que no hay otra referencia anterior al DJ haciendo música.
No, de ese año no, o sea, fui el primero.
Y sí. A ver, como a mí me gusta mucho también la música electrónica, y obviamente no tengo el conocimiento ni cercano al que tenés. A mí las referencias primeras que se me vienen de la música electrónica vienen desde Kraftwerk en aquella época, pero seguramente vos tenés muchísimas cuestiones anteriores anteriores
bueno,
a eso.
Yo también me crié con Kraftwerk también, con el tema del electro. Lo que pasa es que estaba, la parte Kraftwerk era una onda más dark.
Claro,
después
claro.
Estaba Giorgio Moroder, estaba Gino Socchio, había varios artistas que estaban haciendo música electrónica. No la llamaban electrónica, pero estaba hecha con sintetizadores.
¿Cómo la llamaban, DP?
Y le decía música disco.
Música disco,
había
claro.
orquestas, por ejemplo, como la Munich Machine, había un montón que era todo electro eso, uh-huh. era electrónico. Lo que pasa es que acá no se hablaba de eso en esa época, se hablaba de música disco.
Totalmente, totalmente.
O sea, porque estaba la música disco tocada con sintetizadores y baterías electrónicas y la música disco tocada por músicos, como en el caso de los Bee Gees.
Claro, claro.
Que ellos hacían música, y después había, bueno, varias muchos artistas de música negra que han hecho música disco. De hecho, el Kool & The Gang, que era una banda de jazz, empezó a hacer disco funk. Y Diana Ross, que venía de las Supremes, haciendo también música disco, con producciones de Nile Rodgers y lo que fue Chic. Y bueno, en esa época había mucho. Nosotros veníamos del soul duro.
Claro, claro.
El funky, pero el funky, ¿no? El funky disco, el funky comercial. Eso empezó a fines de los 70, con la inserción de la música disco.
Dipi, sí, perdón, ibas a decir algo y te interrumpí.
Sí, te iba a decir que, o sea, en esa época, dada la limitación tecnológica que tanto tenía yo como la industria, ¿no?, en sí. O sea, yo hacía cosas en base a lo que podía hacer en ese momento. Uh-huh. Entonces, hoy lo escuchás y suena feo.
No,
pero en esa época era raro.
Claro. ¿Cómo era recibido en el ambiente? Viste que hay siempre esa disputa que, por suerte, creo que los años la han despejado, la van despejando, entre tema de si el DJ hace o no música, ¿no? Una disputa que me parece, en lo personal, me parece añeja, sin sentido, etcétera. Puede tener sentido para algunos.
No, lo que pasa es que eso cambió ahora. Hay una realidad.
Claro.
El DJ que pone música. Uh-huh. El DJ que es un musicalizador, es una persona, o sea, acá dicen tocar, pero tocar está mal traducido de play.
El play music.
Play significa reproducir, significa tocar, significa jugar.
Claro.
Entonces, cuando decís play a guitar, decís toco una guitarra, pero play a record es reproducir un disco.
Claro.
Entonces, es una mala traducción que vino de España. En realidad nosotros ponemos un disco y estamos reproduciendo un disco. Después, en el caso mío, que yo era música, yo aparte de poner discos, tocaba música.
Uh-huh.
Que era un caso aparte. Pero hasta cerca de mediados de los 90, decían tocar, pero como decía Papo, el DJ no toca nada, toca botones. Es la realidad. El DJ ponía disco y tocaba botones.
Claro.
Salvo que toques música.
Claro.
Después hay un tema, viste, que hay DJ que dice yo, pero yo con los discos hago música. Sí, pero un disco no es un instrumento. Mm. O sea, vos estás haciendo música con cosas que ya fueron grabadas. Por eso hay una pequeña discusión con ese tema. Yo puedo pensar como DJ y como músico. Como DJ te digo, yo pongo discos. Y como músico, y bueno, yo toco. Puedo tocar la guitarra, puedo tocar el teclado, puedo tocar la batería. Ahora, hoy cambiaron las cosas porque con toda la tecnología que hay, muchos DJs ahora se han hecho productores y hacen su propia música.
Totalmente. De hecho, la música producida, realizada por DJs también a nivel internacional durante mucho tiempo, ha modificado hasta la estructura del rock en algunos casos, ¿no?
Y sí. Lo que pasa es que son épocas totalmente
claro,
diferentes.
Claro.
Hoy también está el DJ que sigue poniendo discos.
Sí.
O sea, que no, porque hay, a ver, hoy en día hay varios grupos de DJ, o sea, se dividen en distintas temáticas, se podría decir. Está el DJ que es músico, aparte de ser DJ, y está el DJ que cuando era joven coleccionaba discos, era melómano y se puso a musicalizar, pero no tiene idea de cómo se toca una guitarra, cómo se toca un bajo o cómo se toca un teclado.
Claro.
Entonces sí puede conocer de música, pero no sabe cómo está hecha.
Exacto.
Entonces son dos casos distintos. Y después otra cosa que es importante para el DJ es que eso viene con uno, es un don. Así como Michael Jackson tenía el don para bailar y otros artistas han tenido un don, uno tiene un don para conectar con la gente. O sea, conectar con la gente significa estar leyendo la pista. Totalmente. Que vos sepas qué es lo que está necesitando y qué es lo que está esperando y en qué momento.
Dipi,
eso es muy importante.
Mira, nos queda un poco tiempo para esta charla, esta primera charla, porque casi te diría que lo hago de mala persona, es comprometerte en algún momento para volver a charlar, ¿no? Pero puntualmente me gustaría tocar antes de que nos cuentes qué estás haciendo en este momento aquí en Argentina, dos cositas que tienen que ver con tu trabajo relacionado a la música, ¿no? Tuviste un trabajo que tiene que ver también con estar en contacto con artistas internacionales, ¿no? Nombraba algunos esta mañana cuando decía que íbamos a tener la charla con vos. Cyndi Lauper, Roxette, Beach Boys, Erasure, Duran Duran, que son bandas icónicas también, ¿no? Y solistas como Cyndi también. ¿Tuviste la oportunidad de tener contacto con ellos?
Sí, para sí, tuve oportunidad porque yo en una época estuve trabajando de colaborador en una radio de acá de Buenos Aires, y en los 90, que fue la primera época que vino como una lluvia de artistas, claro. Íbamos a hacerle notas con la radio, entonces tuve la oportunidad de conocer a varios artistas y algunos re sencillos que no tienen ningún problema en sacarse una foto, en charlar, en firmarte un disco. Y
¿cuál de ellos recordás de esta manera, no? Como
yo recuerdo los Pet Shop Boys, Neil Tennant, Cyndi Lauper, bueno, una maravilla, porque Cyndi Lauper fue un caso muy especial porque a mí me firmó una foto de compañía en Estados Unidos en los 80, y 10 años después, cuando vino acá, me volvió a firmar la misma foto que me había firmado en Nueva York. Qué bueno. Me la volvió a firmar 10 años después, o sea que tengo la foto con los dos autógrafos.
Qué bueno.
Las dos fechas.
Sigue siendo para mí, dentro del pop, la punky del pop, Cyndi Lauper.
Y Cyndi es una maravilla, todavía tremendo. Está, ahora está de gira.
¿Y la gente de Erasure, por ejemplo, qué onda para
la charlar? La gente de Erasure no tuve contacto. Mira, con ellos, sí con el productor con que el los productor. Trajo acá. Que, bueno, es un productor que acá fue muy conocido. Inclusive yo hice un disco con ese productor del sello Motown, el sello de Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie, que fue el primer disco enganchado que salió en el Uruguay.
Tremendo.
Eso fue en el año 76.
Impresionante.
Y él fue, bueno, ese productor fue el que después trajo Erasure aquí, que lo hizo conocido. Pero no, con ellos no tuve contacto. Pero sí con Roxette, después inclusive en Estados Unidos tuve contacto con los Thompson Twins. Hace poco, hace 2 años atrás, vino Nile Rodgers.
Impresionante. Dipi, ahí estamos finalizando ya esta primera charla con vos, lo que es tu mundo, lo que trabajaste no solamente en Argentina, también en Estados Unidos, pero preguntarte en la actualidad, ¿cuál es el trabajo que estás realizando y tu objetivo o sueño hacia el futuro? ¿Qué te falta hacer? Porque ya me imagino, con todo lo que nombraste, con todo lo que estás trabajando y con lo que nos falta nombrar de todo lo que tenés, creo que debe quedar muy poco para realizar.
¿Sabes lo que pasa? Que es muy difícil. Me pasa siempre cuando me hacen una nota. Yo ahora en diciembre estoy cumpliendo 50 años de trayectoria. Así que imagínate todo lo que hay para contar. Es mucho.
Muchísimo.
Es mucho. Yo empiezo a pasar música cuando los Beatles estaban juntos.
Claro, claro. Es impresionante.
Y aparte, sigo vigente. Me sigo interior. Estuve trabajando 12 años en Europa también.
Qué genio.
Entonces, es muy difícil resumir todo, y todos quieren preguntar lo que hice, lo que hago, lo que voy a hacer.
No, es que
yo ahora, por ejemplo, no estoy fijo en ningún lado, estoy en eventos como invitado, algunos eventos los organizamos nosotros mismos, que hacemos fiestas con cierto estilo musical, siempre manteniendo la línea discotecas de los 80 y de los 90, con un poco de 2000 también.
Mira.
Entonces eso es lo que hacemos. Y por otro lado estoy empezando a producir bandas.
Me pareció interesante porque cuando nombraba también a las bandas con las cuales tuviste contactos, ya sea con productores o con ellas propiamente dicho, estaban Duran Duran ahí. Y estás relacionado también a una banda que hace tributo u homenaje a Duran Duran, ¿no?
Exactamente, sí, se llama My Own Way, que es como uno de los temas del primer álbum de Duran Duran. Bueno, yo los escuché, me invitaron a un pub a escucharlos. Y fue todo casualidad, no me dijeron si no si no los podía orientar o manejar, y bueno, me puse las pilas con eso, y bueno, estamos tratando de insertarlo. La banda está bárbara, ya hicieron este último mes, entre el mes pasado y este, hicieron ya 5 presentaciones. Ahora van a estar en el Teatro Roxy, acá en Capital, que es en la zona de Palermo, Palermo Hollywood, y van a estar en Pinar de Rocha en la fiesta de fin de año.
Y es más, va a ser seguramente parte de este programa aquí la conversación con uno de ellos, ¿eh?
Sí, eso yo se los prometí que si los chicos están... mira, hoy a la noche van a estar en una radio acá también.
Qué grande.
La verdad que la banda es fantástica. Es fantástico. Después tengo otra banda también en vista, que, bueno, ellos ya no es un tributo a un grupo, sino que hacen tributo a los 80 y 90. Y hacen temas de varios, que también es una banda que está muy bien, y, bueno, recién la vamos a empezar a lanzar.
Dipi, de corazón, la verdad, un gusto, un placer, un honor estar charlando con vos, y como diría un amigo mío, que es un gran periodista, editor también, que trabajó durante muchos años allí con Mario Pergolini en Buenos Aires, Héctor Armas, trabajó con Alfredo Rosso, me dice, estás hablando con el DJ, me dijo así, cuando lo saludes. Héctor Armas está viviendo aquí en Esquel y habló maravillas de vos también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, lamentablemente me quedo corto.
No, pero bueno, te vamos a convocar para hablar en algún momento. Y obviamente, si algún día andás por aquí, por la Patagonia, sería un lujo tenerte aquí en el estudio, ¿eh?
Seguramente. Anduve en un momento por ahí. Estuve en Bariloche. Yo, en las épocas que trabajaba, estuve en boliches de Bariloche, en Grisú, estuve en Rocket.
¿Por qué no venir
de los 90?
¿Por qué no venir a dar una capacitación en algún momento, organizar algo para que vengas a dar una capacitación aquí?
Bueno, de hecho tengo alumnos particulares.
Por eso mismo
que les estoy dando clases también.
Bueno, vamos a organizar algo para que nos visites aquí. ¿Te parece?
Bueno, les mando un saludo enorme, y para ustedes y para los oyentes también.
Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Nacional Esquel, y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Estuvimos conversando con un ícono, un responsable de generar todo lo que tiene que ver con la música DJ del momento, para los DJs que siguen trabajando en este ámbito, con Daniel De Piero, más conocido internacionalmente como el Dipi, aquí en Balada para un Loco.